Y en el 2000...
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Don Eduardo Dávila, buenos días. Empiezo por ti porque es el que menos veo.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Andamos bien.
Don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
Giovanna Lenti, ¿qué tal?
Muy buenos días, bien, gracias.
Ahora hablaremos de la violencia vicaria, si quieres. Y don Jordi Violán, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues si quiere empezamos por eso, porque la verdad es que hay temas de los que hablar hoy bastante. ¿Qué les parece la incorporación de Bolorino a nuestro plantel de colaboradores?
Genial, a mí me parecen unos comentarios muy acertados, ¿no? No terminó la referencia con el 112, me parece decir o entender que estaban hasta las 8 de la noche.
Están hasta las 8, 8 y media.
Y luego se apaga la emisora.
Sí, ya las citas y las consultas se hacen al partir del día siguiente.
No, pues está fatal eso.
Está un poco raro, sí. Pasa que el 112 tiene mucho que mejorar. Y el 012, ni te cuento. De momento ya no te cobran cuando llamas, que antes te cobraban.
Sí, sí.
Oigan, ¿qué les parece? El Consejo de Ministros de ayer tuvo dos temas que a mí me han llamado la atención. Uno, el recurrir al Constitucional para enmendarle la plana al Gobierno de Canarias porque dice que ha hecho cosas que no están dentro de la ley. Una, dar dinerito público a puertos de recreativos deportivos. Y el otro, el sacar de un orden de magnitud los sueldos, que ya hablamos, creo que hablamos aquí en su momento, de esas modificaciones legislativas que tenían que hacer para poder permitir que algún cargo que se incorporaba de nuevo dentro del Servicio Canario de Salud, que pudiese cobrar un poquito más de lo que estaba cobrando en su anterior destino. Pues eso dice el Gobierno de España que es anticonstitucional y que va a recurrir. Ese es un tema. Y el otro, la ley de violencia vicaria, que ya forma parte del Código Penal, o va a formar parte del Código Penal, tipificado como un delito, que tendrá que haber un previo debate parlamentario, pero ya el Consejo de Ministros lo ha aprobado. ¿Por cuál de las dos quieren que empecemos a hablar? ¿Por el Tribunal Constitucional o por la ley de que modifica o que incorpora la violencia vicaria? Son dos temas escabrosos, lo sé.
¿Por qué me miráis?
No, pues yo lo quito, los quito y pasamos a hablar de Begoña Gómez, que le gusta más, seguro.
No, a mí me encantan los dos, tío, los dos. Tengo opiniones sobre los dos temas.
Primero, el tema presupuestario. ¿El Gobierno de Canarias ha hecho lo estaría bien o eso de meterle un sueldo a la gente del Servicio Canario de Salud hay que reconsiderarlo? Porque es anticonstitucional. Todo el mundo callado.
Yo creo que en la sanidad pública tendría que ser competitivo en los recursos y tener a los mejores. Y naturalmente la oferta y la demanda, pues los profesionales también se someten, ¿no? O nos sometemos todos, porque los empleos también se someten a la oferta y la demanda.
¿Pero creen que es realmente importante lo que ha hecho el Gobierno de España o es simplemente decir, bueno, si no tengo presupuesto, vamos a también a torpedear los de las comunidades autónomas que ya han hecho su trabajo?
Sí, hombre, claro, eso es para distraer.
Eduardo está haciendo con la cabeza que aquí no se ve. Bueno, pues parece que eso es claro, ¿no?
A ver, son cuestiones técnicas menores, fácilmente subsanables. Parece que están poniendo piedras.
Al constitucional, la menos, ¿eh?
Por favor, y además un Estado que lleva 3 años sin sacar presupuesto ahora pone palos en las ruedas de una comunidad autónoma que hace la tarea y que lleva su presupuesto en tiempo y forma. Me parece que son temas subsanables y que no deberían tener mayor relevancia, pero bueno, al final detrás hay un mensaje, entiendo, político y está el ministro Torres implicado. Creo que
ha hecho la notificación a Víctor Torres, ha ido allí a la rueda de prensa y ha salido el tipo a contarlo.
Es que es una pena, precisamente, pero bueno, creo que son subsanables y que esto se resolverá.
Es simplemente un fuego artificial para echar un poquito de mierda para acá. A entretenernos, bueno, pues ya nos ha entretenido.
¿Será que el Constitucional tiene pocas cosas que hacer? Entonces vamos a meterle un poquito más, porque total, ¿qué más da?
Eso no nos preocupa más que a los que estamos todo el día viendo cosas raras, ¿no? Eso, a la opinión pública le da exactamente igual. Porque además, presupuesto de Canarias va a salir.
Aquí ya hablamos de la cuestión y consideramos en principio que seguramente no era la mejor manera como lo habían hecho, pero eso es irrelevante. Es decir, la cuestión es, vale, no lo habrán hecho bien, pero ¿es el Constitucional?
A mí me llama la atención.
O sea, no le puedes dar un toque y decir, oye, que mira que hay que...
Arregla esto.
Claro.
Enmiéndalo.
Yo, la verdad, no estoy de acuerdo. Tengo dos cosas que decir.
Tú nunca estás de acuerdo, Giovanna, por eso
no,
me encanta.
Es que vamos.
Yo no estoy de acuerdo con nadie de la mesa.
I dissent. como la Ginsburg. A ver.
Después me cuenta lo detallado,
Vale.
Después me lo cuenta.
Ah, vale.
Encantada. Después, venga, vamos al Tribunal Constitucional.
Vamos a ver, dos cosas que conocer esa noticia me ha pasado por la cabeza. La primera, creo que tengo que quitar el coche. Un momento.
¿A quién está molestando?
Creo que al... Sí, un momento.
La recogida de residuos, tan importante.
La recogida
Llego en un momento.
Bueno, pues después volvemos con Giovanna y con su fotografía tan maravillosa que se ha convertido en viral con Tellado, que no sé quién es más grande. Mira que Giovanna es chiquitita, ¿no? Pero Tellado tampoco es muy grande. Oye, no sé si quieren opinar. Yo, desde luego, esta mañana lo he hecho y creo que es importante no tener miedo al dar la opinión de cada uno libremente, que a veces en este país ya la autocensura nos bloquea. Porque ayer me llamaba la atención, yo ayer lo decía, digo, espero que en el Consejo de Ministros impere el sentido común y la cordura y que no eliminen a los pelirrojos de cometer un delito, ¿no? Pues no, lo hicieron. Dijeron, si son hombres pueden cometer este delito, pero si son mujeres no pueden cometerlo. Hablamos de la violencia vicaria, que es utilizar a los descendientes para hacer daño a la progenitora, pero no es delito que la progenitora utiliza a los menores
igual
para hacer daño al progenitor.
Bueno, no es exactamente así. Sí es delito.
Pero no es,
no es un delito agravado.
No es, exactamente. Es decir, estamos haciendo leyes, inclusiones en el Código Penal, donde las desigualdades van por delante. Y la presunción de inocencia se tira. Porque va a entrar por violencia de género. Al entrar por violencia de género, el culpable es el denunciado.
No, está claro.
El investigado, en este.
Está claro, y además llevan dando la matraquilla con el tema de la violencia vicaria mucho tiempo y no negando que exista eso, que vamos a comprar el calificativo de violencia vicaria como una cuestión no legal, sino como una cuestión de definir un suceso que pasa, ¿no? Ese suceso lleva pasando mucho tiempo. Ha habido muchos casos mediáticos, posiblemente uno de los más mediáticos sea el de Tomás Bretón, pero también tenemos
aquí en Tenerife, aquí en Tenerife
tenemos uno muy grave. Y nadie se acuerda de que ha habido otros casos mediáticos que implicaban a las mujeres. Y es un poco, yo lo comentaba el otro día, cuando un hombre mata a un hijo o a varios hijos, y luego pues se quita la vida, el periódico lo titula como diciendo un hombre mata a sus hijos y luego se suicida y luego o luego se arroja por un barranco, pero cuando lo hace una mujer dice suicidio ampliado de una mujer, porque la mujer siempre tiene una causa, una razón, no lo hace porque sea mala o malvada o perversa,
sino
o
porque se ha visto una situación contra las cuerdas y es una víctima más,
es
no
una
es una actora.
Sí, es.
Ahora hay una mujer que ha intentado suicidarse con su hija, ha matado a la hija y se ha quedado viva.
Sí, eso ha pasado hace poco. Sí.
Y no se habla de violencia vicaria.
Claro.
Se habla de víctima, que pobrecita, que no ha sabido matarse y ha matado a la hija, ¿no? Veremos a ver legalmente hasta dónde tiene recorrido eso, ¿no? Pero sí es verdad que el tratamiento que se le da en la sociedad es que la mujer adopta el rol de víctima y el hombre el rol de verdugo. Y a mí eso me da miedo, porque no todos los hombres somos malos y no todas las mujeres son buenas.
No, además es una tendencia en la legislación que ahora está con esto. Luego, lo que hablábamos el otro día, cuando mates al perro también va a ser violencia vicaria. Y luego cuando mates a...
Ya hay una sentencia, ¿eh?
Sí, sí, por
ya eso. Hay una sentencia. Matar a un perro y violencia vicaria.
Que se van a ir ampliando los supuestos. Y que además en el tema de lo de la violencia de género está la cuestión de que, independientemente de que, gracias a Dios, la mayoría de los jueces que dicen que es que no están formados en violencia de género...
En ideología de género.
El problema de esto es que, gracias a Dios, los jueces se dedican a investigar un poco más y a buscar las causas reales, pero el tema es que hoy en día el tema de la violencia de género en muchos aspectos, hombre, cuando hay víctimas mortales no, pero en muchos aspectos es lo que yo siento versus lo que tú has hecho. Es decir, es que yo me siento ultrajada. ¿Por qué? Porque en una discusión de pareja que tuvimos, que yo te llamé rata de dos patas como para quitarle el barrio, pero tú me dijiste cochina. Y entonces eso es una cosa que yo no puedo soportar.
Toda esta tendencia, yo sé que es un tema escabroso porque la opinión pública está ahí y los charcos son los que son, ¿no? Pero es que yo insisto en que no tenemos que tener miedo, o yo no quiero tener miedo, a expresar mi opinión libremente sin herir ninguna sensibilidad, sin querer ofender a nadie. Porque sinceramente creo que el camino que hemos andado, la dirección en la que estamos legislando, no ayuda a solucionar el problema, sino a generar problemas nuevos. Porque este debate es ineludible. Es decir, ¿qué sociedad puede hacer leyes donde diga tú si eres pelirrojo eres culpable y tú si eres rubio eres inocente? Pues tan disparatado es como decir, si eres hombre puedes cometer el delito y si no tienes que cometer otro delito, que no es agravante. Y además va a ir por procedimientos judiciales diferentes. ¿Pero por qué hay que diferenciar entre un mismo hecho ejecutado por un hombre o por una mujer?
Ya, yo creo que el problema...
El constitucional lo tirará abajo, eso.
¿Qué va? ¿Cómo va a tirar?
Hombre, con el que tenemos, ¿no?
¿Quién se atreve?
Yo creo que eso parte de la... Todo tiene origen en una grandísima equivocación que ha dado la posibilidad... tiene, porque todo el mundo habla, entonces todo el mundo habla y tenemos la ilusión de estar en lo cierto en lo que decimos. Y, ¿qué quiero decir con eso? El derecho funciona que busca la culpa per, la, lo culpable y da una pena porque un delito sia commettito. Entonces l'interesse del sistema giuridico è ir a identificar qué tipología de delito se está haciendo, non quién commette el delito. E nell'opinione pubblica generale definimo, tenemos la tendenza a dare un nome a cada accadimento, no? A cada cosa che passa nella società. Entonces juzgamos violenza vicaria quando a fallecer son los hijos y matato por el hombre.
Pero la violencia vicaria punto, es mucho más.
Yeah, pero
no solamente hay que llegar al extremo, de la muerte. La violencia vicaria se ejerce a diario.
Ya, yeah, pero vamos a ver, que nosotros hablamos así... Perché diamo un nome a un árbol, diamo un nome a una planta, lo identifichiamo con algo che comunemente chiamiamo con un nome. Però desde un punto di vista giuridico, ese nome è totalmente irrilevante, perché lo che è rilevante non è il nome dell'árbol, è il hecho de che questa cosa sia un árbol. O sea, non hai che definirla vicaria e tener un derecho específico. Una gamma, un abanico di penalizzazione perché il delitto è identificato per l'opinione pubblica con il nome di vicaria. Se tiene che penalizzare è l'hecho, o sea, è il delitto, sin prestare attenzione a lo che nel mondo si dice. Però come che ora tutto il mondo dice una cosa e tutto il mondo che dice una cosa pare che tenga più importanza della istituzione che sta necia per proteggere il benestar di tutto, stiamo dove stiamo.
¿Mejoramo o vamos por el camino equivocado, Jordi?
Esto va a solucionar. Hombre, yo creo algo. Que con la, el poder judicial como está, con grandes tensiones y con el poder ejecutivo tirando más de todas esas tensiones, pues lo que busca es la polarización y estamos en una divergencia.
La discusión, en vez de la solución, sí, que generar otra discusión más.
Efectivamente, pero bueno, en el fondo lo que comenta Giovanna es cierto, es decir, lo importante es el problema que se genera por la acción o omisión de alguien, ¿no? Pero yo creo que efectivamente lo que se trata también es que se le pueda poner un nombre a un delito concreto.
Es lo más, ¿no?, que nos preocupa en el Consejo de Ministros esta semana, lo importante pues nada, era sacar adelante eso.
Son cortinas de humo, más cortinas de humo.
No hay otra cosa que nos preocupe, de verdad.
No, porque es el cerebro de los parlamentarios actuales da por tanto, no es que cortinas. Da por algo más. Da por decir al primer tema, vamos, condenamos a Canarias porque ha hecho esto. Ahora podemos decir que
es que a mí me da vergüenza que ahí hay 22 personas que son teóricamente los tíos que más se preocupan de este país, no son los ministros de este país.
A mí se me ocurre que como cosa más importante el 30 de septiembre igual había sido hacer un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado,
porque era 30 de septiembre,
acababa el plazo. Así, a bote pronto, se me ocurre que igual les podía preocupar. Que, por cierto, y de esto nadie habla, pero en realidad... Todos los ministros del gobierno y el presidente han jurado un cargo. Y cuando juras ese cargo...
O prometes,
entre otras cosas, cumplir y hacer cumplir la Constitución.
A ver, que yo he escuchado toda promesa, pero es cumplir la Constitución, no. Por el sol que surge a este, no a oeste.
Sí, pero la Constitución marca que el 30 de septiembre tiene que estar el proyecto de presupuestos presentado.
Han prometido
la Constitución lo dice.
Tienen que jurar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Los ministros tienen que jurar eso. El gobierno. Los parlamentarios creo que no. Lo tienen que jurar, pero el gobierno tiene que jurar, todos los miembros
del gobierno tienen que cumplir
y hacer cumplir la Constitución. Cuando tú asumes un cargo y tú juras eso, adquieres una serie de responsabilidades. Y esas responsabilidades pueden ser hasta penales. A mí lo que me extraña es que todas estas de manos limpias y hazte oír y todas estas no hayan, con el dinero que tienen y los recursos que tienen, no hayan iniciado una querella contra todo el gobierno por no cumplir la Constitución, donde les obliga a presentar unos presupuestos generales.
No aprobarlos, ¿eh? A presentarlos.
Les obliga a presentarlos. Yo ya te dije mi teoría de por qué no se presentan los presupuestos generales del Estado. Y sigo, me mantengo.
Porque son vagos.
Me mantengo en mis 13. No. No presentan los presupuestos generales del Estado.
Para que no se los enmienden.
Porque
no vayan a ser que tengan una mayoría.
Claro,
y le tumben no y le hagan una enmienda a la totalidad, claro, y aprueben unos presupuestos
mientras que no se los den. Mientras no se presenten presupuestos, no hay posibilidad de enmiendas. Entonces, los presupuestos son los que hay. Y tiramos de créditos para acá, y tiramos de créditos para allá y arreglamos las cosas como buenamente podemos. Pero en el momento que presentan una ley de presupuestos, hay tres grupos, porque esa mayoría progresista no existe, no es real. Entonces hay tres grupos que tiran un poquito más a la derecha o un mucho más a la derecha.
Incluso cuatro o cinco.
Y que le van a cambiar completamente y radicalmente los presupuestos que presenten. Y por eso no los presentan. Yeah. No por miedo
que pueda haber enmienda a enmienda y te tumbe con un presupuesto y te haga un presupuesto ese de PP, Vox y Junts.
Ese es el problema absoluto
acuerdo.
Ese es el problema absoluto que hay, no lo dudes. No tienen miedo a que se los tumben. No tienen
miedo. Tienen miedo a que se los enmienden.
Es mucho peor desde el punto de vista de cara a la opinión pública el no presentarlos que el presentarlos y perderlos. Uh-huh. Porque ellos no los presentan y saben que no los presentan porque los pierden y te lo dicen. Entonces, a los efectos están dando la derrota por segura. Desde el punto de vista de la opinión pública es mucho peor el no presentarlos que el presentarlos y perderlos. Ellos no tienen miedo a que les hagan una enmienda a la totalidad y salga y se lo liquiden y tranquilamente se los liquiden y puedan prorrogarlos el año que viene. Ya los están prorrogando. En ese sentido,
los prorrogan automáticamente desde que no hay, claro, ley de presupuesto. El día 1 de enero, automáticamente.
En ese sentido no hay problema. El problema es el contrario. Que no les hagan una enmienda a la totalidad, sino que les hagan una enmienda punto por punto y que les cambien radicalmente los presupuestos. Que sería lo razonable, dado que el Parlamento representa a la mayoría de los españoles, se supone.
Y que somos una democracia parlamentaria, que para eso está el Parlamento. Pero no, está secuestrado una vez más. El Parlamento está secuestrado. Sí. Yo me quedo sin palabras, pero reflexión de Manolo a mí me gusta. A mí me gusta, sí. Yo casi la votaría.
Pero bueno, esta reflexión viene desde 2023.
Ha habido tiempo de hacerla.
Estamos hablando de los presupuestos de 2026, pero desde 2023 no estamos prorrogando continuamente los presupuestos. Y
esta legislatura no se ha aprobado un presupuesto.
Los presupuestos.
La legislatura anterior sí se aprobaron, claro, un presupuesto. Y son los que tenemos en etapa, que tenemos esta legislatura.
Y es cierto que hay una norma que hay que presentarlo, pero evidentemente hasta que no estén pactados, yo coincido con Manolo en el sentido ese, que realmente es de cara a la opinión pública es preferible no presentarlos que llevarlos, y coincido totalmente. Pero que
porque hay un gran desconocimiento, en la opinión pública hay un gran desconocimiento. Una cosa es no presentar una ley si no tiene los apoyos, que eso la Constitución no dice nada, son iniciativas legislativas que pueden aparecer no aparecer, pero la Constitución obliga a que antes del 30 de septiembre se presente el proyecto de ley.
Si no se presenta, hay delito. Lo que no hay es
pena.
Bueno,
no sé si hay delito.
No, hay delito, pero lo que no hay es pena.
Hay causa, como en Begoña. Dice, no sabemos si será culpable o no, pero de luego causa, después de lo que se ha sabido que esta semana, hay.
Ya, pero causa de dudar, por lo menos. A ese estado, a esa altura, que más da, ¿no?
¿Han visto la justificación del gobierno para el tema de los 121 correos, no? Que no eran correos oficiales, que no estaban desde la cuenta de correo oficial, sino la privada.
Hay que intentar buscar.
Y que la mayoría eran en jornada, en fuera de horario laboral.
Ya, hay que mirar
es muy esa fuerte,
cosa, es tomar a la gente por tonta.
Y acusar nuevamente a Peinado de que es prospectivo. Y ahora es la Fiscalía Europea la que está diciendo, oye, mire usted, que es que los contratos de Barrabé, que son 10 millones de euros que hemos mandado nosotros para allá para que ustedes se los gasten, dice Agencia Tributaria que son ilegales.
Sí, sí.
Y que hay adjudicaciones que no están bien. Porque se ha tenido en cuenta un criterio de adjudicación que no estaba contemplado y la carta de recomendación de Begoña. Cuidado. Y eso dicen que no, que es que la culpa la tiene el juez Peinado, que hace prospecciones y investigaciones prospectivas. Y hay una parte de la población de este país que se lo cree.
Efectivamente.
Claro. Cartas de recomendación de Begoña. Por favor, al César, la mujer del César.
Tiene que serlo y parecerlo.
Tiene que serlo, por favor.
Con 11 empresas, además.
Ya, es que, ¿de qué hablamos? Es que.
Hombre, si queréis, hablamos del contrato de la Laguna, que a mí me tiene con los pies envenenados. El contrato del alumbrado público de la Laguna, que han abierto la caja de Pandora en los tribunales porque una empresa ha recurrido a. a los tribunales para parar una adjudicación.
Y con razón.
Y con total. Pero, ¿sabes? Yo he hecho la reflexión esta mañana y vuelvo a hacerlo porque ya me escribieron y ya no me da igual. Lo que no vale es que cuando esa empresa es beneficiaria, se calla y cuando es perjudicada, denuncia.
Ah, bueno.
Porque que bueno, yo si puedo contar y lo puedo decir, si alguien me lo pregunta, se lo respondo. ¿Cuántos contratos tiene la empresa de Fico dadas por tráfico de influencia? Solamente hay que ver el registro mercantil y los socios. Pero ¿y quién es el director general? Ya está.
Qué fuerte.
Pero vamos a ver.
Pero cuando no te vienen los tiempos, los vientos a favor, lo denuncias, que hace muy bien en denunciarlo, pero es que tú has sido beneficiaria del mismo sistema de adjudicación durante muchos años, querida.
Pero vamos a ver, tú denuncias cuando tienes considerado que te violan en un derecho que se da... tiene que ser tuyo. Entonces, en aquel momento,
van a retrotraer el contrato
del derecho violado.
Van a retrotraer esto al contrato del puerto, que estaba en las mismas condiciones.
El de alumbrado.
El de alumbrado del puerto, en las mismas condiciones.
Si alguien lo... Pero vamos a ver.
Y el de los realejos, se le va a echar un vistazo al de los realejos. Estamos hablando del tipo de contrato, ¿eh? De mantenimiento de las instalaciones del alumbrado público. ¿Al de los realejos se le va a echar un vistazo?
Vamos a ver, tengo que...
Es que...
Si yo no tengo conocimiento del delito y nadie me lo dice, no es que me lo invento.
Pero yo creo que es el momento de... Oye, que teniendo en cuenta, porque dice, Eduardo tiene razón, es que tiene razón el Fico en esta ocasión. De hecho, un tribunal le da la razón. Hay que anular la adjudicación.
Hay una vinculación personal entre... ¿no?
Una técnico y un gerente.
Que son matrimonio.
Son matrimonio.
Hombre. Ya, claro.
Está claro que la objetividad... A ver, que yo no estoy diciendo que haga su... Que sean profesionales.
La misma situación pasó en el puerto. Y además, la técnico, que es la funcionaria, que antes estaba en el puerto, ahora está en la laguna, en ambos casos se echó a un lado.
Bueno, vale, eso está bien, ¿no?
No hizo el informe. Pasa que es la jefa del servicio.
Claro.
Y hay que ver en qué condiciones están los técnicos. Pero vamos, yo le pregunto, ¿alguien se acuerda cuando EFICO resultó beneficiaria de un contrato del Valle de la Orotava, que no es ni Los Realejos ni el Puerto de la Cruz? ¿Quién ocupaba el puesto del técnico y qué instrucciones se le dio? ¿Era interino? ¿Tenía un contrato de 3 meses? ¿Sigue siendo hoy, 20 años después, el técnico municipal? ¿Alguien puede hablar con ese señor a ver qué presiones recibió?
Es que todo.
Pero sea marido, mujer, esposo o medio pensionista. Si el técnico tiene que firmar el vamos a poner criterios objetivos de adjudicación y no subjetivos. ¿Qué es más sencillo?
No, pero
vamos a reformar.
Incompatibilidad. Una cosa es incompatibilidad y otra cosa son los elementos que se valoran en una oferta, ¿no? Que son cosas distintas y ahí normalmente está limitado.
A ver con quién nos casamos. No te cases con un funcionario, no vaya a ser que vaya a concursar.
El secretario tiene que velar por la legalidad de todo, ¿eh? Entonces, si aplicamos la IA a todas las actas de todos los ayuntamientos, ya puede determinar dónde hay eventualmente irregularidades.
Y los criterios de adjudicación, es decir, ¿por qué consideramos que sean subjetivos los criterios de adjudicación? Trabajemos bien los pliegos y pidámosle al proveedor de servicio un servicio concreto. No pongamos en su mano la posibilidad de hacer mejoras, modificaciones, claro, incrementos, disminuciones, para que tengamos un criterio subjetivo que le podamos decir al técnico, como por ejemplo se dijo en este Ayuntamiento del Valle hace unos años a un técnico que llevaba un contrato de 2 semanas y tenía 3 meses de plazo y que todavía sigue siendo el técnico municipal. Interino 18 años. Es que el sistema está mal. No hay garantías de transparencia. Y donde metes la curiacharita, sacas basura.
Pero ¿cuál es el delito que se quiere perseguir?
En este caso, que hay una adjudicación porque la jefa del servicio es mujer, que puede estar divorciada o peleada, le puede hacer la putada al marido. Entonces, también puede ser al revés.
Incompatible.
Entonces, frente a una incompatibilidad evidente, la persona que tiene que tomar la decisión debería abstenerse.
Y así lo ha hecho.
Entonces,
que vamos, yo no digo que esté bien o está mal.
Entonces, por eso la pregunta, ¿qué delito estamos persiguiendo?
A mí lo que me resulta chocante es que la empresa que denuncia ha pedido favores a personas en otras ocasiones y le ha salido bien. Y los favores que ha pedido esta ocasión no le han salido bien, entonces lo denuncia.
Ya, pero es un juicio moral que estamos diciendo.
Ya, pero que eso me lleva a mí a pensar por qué no se cambian los sistemas de contratación. ¿Por qué no se garantiza la transparencia y la garantía de que ese tipo de cosas no puedan pasar? Que llevamos 30 años, o yo llevo aquí 30 años en esta isla, haciendo contratos o concursos públicos, y no conozco, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, el único contrato al que me he enfrentado, el mantenimiento del alumbrado público, Santa Úrsula, donde eran criterios objetivos, y se lo adjudicaron a mi empresa. Porque fui más temerario. Porque puse a tope todo. Pero es que no había nada que interpretar. Eran criterios objetivos. Usted dice esto, 2 puntos. Usted no lo dice, 0. Usted dice esto, 1 punto. Usted no lo dice, 0. Y claro, ya está, lo podía hacer un niño de primaria en la valoración de las plicas. El único en 30 años. Los demás han sido todos criterios subjetivos y obras de millones de euros.
Pero yo oí hablar algo ahora que dijo Jordi, el tema de lo de la IA, que ahora hablaban de cambiar esto y ponerlo en manos de la IA, los contratos públicos, claro, en breve.
¿Ha visto una película que hace la justicia con la IA?
Exacto, por favor.
Es muy peligroso quien maneja la IA, quien la organiza, quien le pone los criterios.
¿Quién pone los contenidos para que la IA razone?
¿Ha
visto la película de la justicia?
Yo no digo que sea.
Me acuerdo el título, pues buenísimo.
Terrorizante.
No digo que sea ni bueno ni malo, solamente digo que realmente es que establecer unos criterios así, vamos a ver, te cuento una cosita. Soy un empresario, soy el gerente de una empresa y entonces mi mujer es la técnico que tiene que estar, dar el pase a una licencia en un ayuntamiento y coge y se abstiene, pero es la jefa de servicio. La jefa de servicio se puede abstener. Se puede abstener, pero la jefa de servicio, como jefa que es, tiene subordinados que no se van a abstener porque no tienen por qué abstener. Alguien tiene que hacer el trabajo, entonces lo hará uno de los subordinados y la jefa de servicio dirá, yo me abstengo de esto, pero mira a ver, que es claro, que yo sigo siendo jefa de servicio y te voy a putear lo que me queda de vida laboral hasta que salgas de aquí.
Ya, pero eso.
Claro, es que eso. Entonces, ¿qué pasa? Que nadie. O sea, los gerentes de una empresa nunca se pueden casar con funcionarios. Es que
o no pueden tener hermanos para que sean directores generales de una empresa. Claro, habiendo sido ministro, no puedes tener hermanos que gestionen una empresa.
Pero es otro tema distinto. No, es un tema diferente. Es un tema diferente los cargos públicos y los funcionarios. Los funcionarios son puestos. En principio, si es funcionario de carrera, es para toda la vida y se supone que es uno de los objetivos de que sea así, es para garantizar la independencia. Los cargos públicos no. Yo siempre he sido partidario de que, en efecto, a mí me parece que, por ejemplo, ya no voy a hablar de, no voy a personalizar en los temas del presidente del gobierno. Cualquier cargo público que ha habido en España, ha habido un montón de cargos públicos con ejemplos de que si la mujer es la directora general de no sé qué, o el marido, si es mujer, es el secretario general de no sé qué otra cosa. Y dices, vamos a ver, tú eres un ministro, o eres un consejero autonómico, o eres un concejal responsable de algo en un ayuntamiento, y tienes la posibilidad de nombrar a una persona, un director general o así. Tú no puedes nombrar a tu mujer porque no hay nadie que sea absolutamente imprescindible. Para un puesto, en función de lo importante que sea el puesto, siempre habrá una cantidad de personas que puedan cubrir ese puesto con bastante eficacia. Para director general de bibliotecas, igual se presentan 30 personas y una igual es tu mujer. Y a lo mejor tu mujer es muy buena, pero es tu mujer. Y solo por eso la debes de descartar de inmediato y decir, ya saldrá, cuando yo no sea concejal, pues ya saldrá otra vez la plaza, porque son plazas que no son permanentes, y ya optará mi mujer, que tiene el mejor currículum. Ya. Pero para evitar problemas, en los cargos públicos debe de ser así, pero en los funcionarios, ¿cómo lo haces? No hay manera de hacerlo. Hay que siempre pensar...
¿Cargos públicos o altos cargos? Que son dos conceptos, ¿no? Altos cargos son los designados por la coyuntura y por el politiqueo y la temeridad de los políticos, ¿no?
Pero en ese caso es lo mismo.
A nivel de presupuestos, como temporal, que no hay, pero el gasto real en el año 24 fueron en España 160 mil millones de euros, ¿eh? 160 mil. Dice que Europa se va a gastar 2.000 millones para 100.000 drones o algo así, ¿no? Para defensa. Ah, para que veamos la magnitud del gasto.
No, pero
160.000 millones en altos cargos.
Yo te digo...
42.000 millones de intereses en los presupuestos no aprobados por la deuda pública. 42.000 todos los años.
Yo te digo
y a nadie le importa. A nadie le importa.
Claro, es un desquite. Esto es una cosa horrorosa.
Esa cifra no es real. No es real.
A ver.
No es real. No. Yo no sé dónde la sacas, pero no es real. No. Tú piensas.
No, los 42.000 millones sí son reales.
No, lo de los 160.000 millones, no.
160.000, si ahora van si a 97.
Se han puesto a poner ceros y se han quedado solos.
Que no.
A mí me parece que deben ser 1.600 millones.
La economía digital son
1.600 millones pueden
empresa
ser.
Empresa abierta. Búscalo.
Si me apuras, pueden ser hasta 16.000 millones, pero 160.000 millones no. Bueno, si, pues, pero si es que los presupuestos generales del Estado Son 400.000 millones.
Bien.
Tú... Y hay que, y confundimos a veces PIB con presupuesto.
Incluye la masa salarial de todos los funcionarios. Ya te digo yo que no. 160.000 millones no son.
Pues sí.
No, pero Jordi, razona. Si el presupuesto. Escucha, no hables solo.
La fuente.
La fuente me da igual. El argumento que dice Manolo, escúchalo. 400.000 presupuestos del Estado, 162.000.
¿En personal?
No en personal. No. Si fuese en capítulo 1, sí.
Ah, pues
altos cargos. Si incorporamos todos, 162.000 altos cargos. Imposible.
No, hombre.
Es imposible. Solamente en defensa se gasta más. Bueno,
eso está disponible.
Pienso. Es que la interpretación y la manera de gestionar los datos. De todas maneras, los intereses de la deuda pública sí son 42.000. Y a nadie le importa. Y eso que los intereses están bajos. Fíjate que la prima de riesgo
no lo percibe,
suba.
No se percibe.
Pero es que es mucho dinero, que todos los años 40.000 millones de euros en un presupuesto de 400 y pico mil millones. Está hablando del 10% del presupuesto del Estado. Mira, es para pagar la deuda.
En un gobierno...
Los intereses de la deuda, ¿no? Los intereses.
En un Estado parlamentario, normal, sano, se hablaría de ese tema.
Es que es fundamental.
Pero es que no es sano.
Porque cuando se habla de ese tema ya estamos con el agua por encima del cuello. Se va a hablar cuando se hablaba de los hombres de gris que venían a Grecia, a Italia, y que a España no vinieron, que ojalá hubiesen venido los hombres de negro, no los de gris.
Que estamos en el 130%
del 130 PIB.
Del PIB, sí.
Y eso que el PIB ha crecido. Tenemos 10.000 euros más de cuando empezó Pedro Sánchez. Tenemos 33.000 euros cada uno en nuestra buchaca, aunque tengas un año, aunque seas inmigrante que has adquirido la nacionalidad hace dos días.
O sea que no hemos endeudado más.
Más.
Incluso. Claro. Porque si estamos haciendo 30 y el PIB ha crecido...
Claro. No vamos bien, pero es que
no vamos bien.
Y decimos que la economía es maravillosa, el pleo.
No vamos bien.
Y la deuda es impagable.
Bueno, que eso de que impagable hasta que digan. Bueno, mientras que paguemos los intereses, los que han invertido en deuda española están contentos.
Sí, bueno, se le ha subido la calificación ahora en cuanto a.
Mientras que paguemos los intereses, los que han hecho inversiones en deuda española están sacando su rendimiento a base del esfuerzo fiscal de nuestro conciudadano. Porque esos 40.000 millones se pueden emplear en sanidad, ¿no?
Solo en todo.
O en infraestructura. Se emplean en pagar intereses por la mala gestión de los anteriores equipos y del actual. ¿Le preocupa eso a alguien? ¿Alguien va a condicionar el voto cuando toque votar porque venga un tipo y diga vamos a acabar la deuda pública, ese 1.600.000, ese 1,6 billones de euros de deuda pública la vamos a reducir? ¿Alguien va a votar a alguien por decir eso?
¿Cómo lo resuelves ahora esto?
A alguien le va a tocar.
Recortando.
A alguien le va a tocar.
A lo bestia para empezar.
Y probablemente no a los que están gobernando hoy.
Esperemos, no a eso que está
gobernando. No, pero después la deuda la van a tener que pagar los españoles.
Ya, pero
y alguien va a tener que coger el toro por los cuernos y decir, oye, vamos a hacer recortes.
A ver, la deuda.
Y probablemente le toque no a este equipo de gobierno, sino al que venga después.
A ver, si tu nación, si tu Estado lo está dirigiendo en una economía occidental con gobierno estable, en una Unión Europea estable, tu deuda va a ser sanada, está englobada en un sistema económico interesante y tú tienes esperanza de sacar algo. Pero si tu economía y tu gobierno lo está siempre más acercando a economía equívoca, a país donde la democracia casi no existe y te está alejando siempre más de lo que es la política occidental, creo que no vas a tener alguna cosa fácil en la gestión de la deuda pública. Es que así, pero aquí nadie habla de política estera, de qué dirección está tomando España. Nadie habla de eso, ni siquiera en la tertulia de la televisión, ni siquiera hay experto que hace un debate político serio sobre ese tema. No lo hay.
No se habla de la deuda pública.
Pero por eso digo, un Estado sano habla de eso. Y toma conciencia de lo que está pasando y los responsables políticos van a tomar un recorrido en lugar de otro, y van a decir, yo voy a tener más ventaja apoyando el mundo occidental, si apoyo el mundo de los socialistas, suramericanos, islamistas, voy a perjudicar mi pueblo. Pero es que el sentido que está tomando ese gobierno es absurdo, de aislamiento del mundo occidental.
Un oyente me dice Justicia Artificial, se llama la película donde aplican la inteligencia artificial. Sí. Es un proyecto nacional donde van a modificar el sistema judicial y van a aplicar la inteligencia artificial para hacer la sentencia, para evitar la corrupción judicial.
Sí,
y se monta la mundial.
Y se monta la corrupción.
Se monta la mundial.
No olvidemos que la inteligencia se entrena.
Por eso, esa es la clave.
Con lo cual tiene sesgo. Pero antes hablabas de resolver los contratos con inteligencia artificial. Yo creo que la ley de contratos del sector público que tenemos es bastante garantista. Después estando...
Si el secretario lo advierte, es decir, algún indicio hay.
Y además están tasadas las condiciones en los pliegos de que sean subjetivas. Eso está tasado. Antes hablabas que habías hecho una baja temeraria. Eso está tasado también.
Ahora sí, bueno, me tiré un poco a la piscina, que era imposible tener más puntos. Es decir, yo me fui al tope de los puntos. Como los criterios eran objetivos, digo, voy a lo mejor en todo. Después me salió bien, la verdad es que no me salió mal.
Que son ofertas a veces anormalmente bajas, que es como se llaman ahora, y eso tienen que justificarse y demás. El problema es cuando hay intereses cruzados, donde evidentemente hay que mantenerse al margen por intereses, ¿no? Pero que me refiero que yo creo que nuestra ley de contrato del sector público no es nada mala.
No, es mejorable, pero es bastante garantista. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, hay muchas administraciones que se quejan de que bloquea la gestión por el exceso de garantías, que al final no elimina la corrupción, porque la corrupción va por delante de la legislación siempre. Y sobre todo la imaginación del ser humano para ganar dinero fácil, eso está por encima de todo.
De verdad.
Pues tenemos que dejarlo aquí, señor, que son las 10 y cuarto. La verdad es que se nos quedan como siempre.
Bueno, yo quería simplemente dar una nota para que nos quedemos un poco en la cabeza por la no digo manipulación, pero sí la información, no geopolítica, pero sí geomilitar. Hay un evento, parece que hay un meteorito que camina por ahí, le llaman el 3I Atlas, que eventualmente tenía un recorrido, pues ha cambiado de velocidad brutal, está en el mismo plano que las órbitas del sistema solar, y lo curioso de eso es que lo que era un evento previsible para el día 30, pero sí se va a adelantar al día 14, y esa modificación de velocidad fue el día 25, y dos días después se reúne Trump con todos los militares de alto rango.
Otra teoría de la conspiración.
No, sí, y además dicen que era simplemente para ver que dentro de Estados Unidos que no se haya...
No vivimos subido, suficientemente acojonados, sí. Ahora hay que acojonarse, sí. Porque viene un meteorito camino de la Tierra, bueno, la destrucción masiva del ser humano.
No, hay una...
Dice de verdad. Dice
que otra tome cosa, la decisión ese meteorito.
Yo creo que es algo artificial que viene Putin a...
Yo creo que hay una demanda.
Vamos a comer
hay
una demanda, viejita guisada con cuchara hoy.
Hay una demanda en la naturaleza, hay una demanda por el meteorito, ya es razonable. O sea, si haces una encuesta especie por especie, yo creo que la mayoría de las especies ya está un poco harta de cómo está funcionando todo esto. Y sí, que venga el meteorito ya.
Que venga ya
el meteorito.
Que nos regenere.